Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes 6 de septiembre de 2024 y este es el capítulo 1295. Nos acercamos ya peligrosamente al 1300, que será la semana que viene, de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy también las de Ali, Ali Blue Box en las redes, Alicia en la vida normal de todas las personas, que está al otro lado del micro aquí mismo, en el mismo pueblo.
Sí.
Y a la que voy a saludar porque nos hemos conocido además hace bien poquito, Alicia. Buenas.
Sí, pues buenas, hola. Sí, nos hemos conocido pues exactamente hace 2 semanas, ¿no?
Sí. De respecto sí. A cuando se va a publicar este capítulo, sí. Efectivamente, 2 semanitas, sí. Exactamente 2 semanitas.
Sí, sí. Y nos hemos juntado y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión porque estaba inquieta y decía, ay, va, que voy a conocer a Pedro Sánchez. No es lo mismo escuchar a una persona en un podcast a través del iPhone que de repente conocer a la persona pues eso, en vivo e en directo. Y la verdad es que, bueno, estuve muy, muy a gusto. Estuvimos en Eco, Telma y yo con Pedro, y la verdad que genial.
Estuvimos los 4 desde las 5:30 hasta las 9:00 de la noche.
Sí, 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 tenemos que repetir, ¿eh?
Sí, sí, además estuvimos en un sitio muy agradable que a mí por lo menos siempre me gusta, que es el Williams aquí en Galdácano.
Sí.
Que sirven una cerveza oscurita de estas de belgas que a mí me gustan y que vi también que a Eneco le gustaba, con lo cual coincidimos. ¿Tú eres una chica más sana que todo esto?
Es que, bueno, no te creas. El problema es que no me gusta la cerveza. Fíjate que he intentado probar diferentes cervezas, incluso cuando estuvimos en Praga, que bueno, ahí la cerveza es
la Pilsner
bebida.
De Praga es una locura.
Sí. Ojo, pues no soy capaz. Sí que puedo beber una pica, lo que es cas de limón o bueno, sí. Limón con cerveza, siempre y cuando la cerveza sea suave. Pero si no, prefiero pues agua, Coca-Cola y de vez en cuando moscato también, que para los que entiendan de vino seguro que dicen, eso no es vino.
Es un atentado contra los... Bueno, pues cada uno bebe lo que quiere porque vivimos en un... Bueno, no sé si decir en un país libre porque las cosas están poniendo raras, pero
rara,
suficientemente libre como para elegir lo que bebemos.
Eso es. Pues es que me gustó del sitio también la música. Mm. Era así como de los 90, por ahí, me encantó. El sitio no lo conocía, ¿eh?
Yo creo que ponen, fíjate, ahí no me va a salir ahora el nombre de la emisora, una emisora que es muy de mi época, muy de canciones
40, ¿no?
De los 90, de los 80.
¿A Kiss FM?
No, es parecida a Kiss FM, pero Kiss FM yo creo que como su propio nombre indica es un poquito más de amor y aquí hay todo tipo de ritmos. Onda Melodía, creo que se llama, o algo así, o algo así, no me hagas mucho caso. Siempre pienso que tienen un buen hilo musical, como si estuviéramos en los 90 y la gente tuviera en los bares contratados el hilo musical de Telefónica, sí. Que se ponía antiguamente en los ascensores, en las oficinas, en los bares. Y luego de pronto pues sale un pequeño anuncio, porque es una de estas emisoras que pone música continuamente y prácticamente no hay... Bueno, no hay publicidad y apenas hay un aviso de la emisora que estás escuchando, pero sí hubo un momento en que lo dijeron. Sí. Conocí, no solamente os conocí a vosotros, que fue un verdadero placer, sino que conocí a la nuevo miembro de la familia.
Mis gafas de cuatro patas y Telma, fíjate, te conté en el episodio anterior que cogemos a Telma con 2 mesecillos y cuando ya tenía 1 año y 3 meses aproximadamente, la llevamos al adiestramiento. Y Telma es verdad que, hombre, pequeñita, imaginaos un cachorro, lo que puede hacer en casa, ¿no? Pero en la calle se portaba muy bien. En casa era un poco salvaje. Oye, pues ha venido, bueno, estoy súper contenta. Ya no solo como perra guía, sino como mascota en casa, es una pasada. Ya viste cómo estuvo debajo de la mesa, quieta, quieta. Súper formal.
Sí, hubo un momento además que os ausentasteis por las cosas de la vida, que hay que ir al baño de vez en cuando.
Sí.
Se quedó súper tranquila, apenas hizo un movimiento que, claro, en un perro guía es verdad que llama la atención porque son tan, ¿cómo decirlo? Tan tranquilos que a veces parece una perrita de peluche. Es una labrador preciosa, preciosísima. Sí. Guapísima,
pequeñita.
Con su trajecito de trabajo, Sí. Que es una perra trabajadora, claro. Esto...
Sí. Y ya siempre, viste cómo localiza los pasos de cebra y todo.
Todo, claro. Sí. Os tengo que decir que Ali y Eneko, los dos, me hicieron una demostración allí mismo en la Plaza Santi Brouard, donde está el sitio en donde quedamos. Pues hay varias salidas de la plaza que son con unos escalones terribles, terribles, que un ciego, una persona ciega, las puede salvar con la ayuda de una perrita, pero que para una persona en silla de ruedas pues tiene que buscar otro camino. Y oye, ¿cómo te marcaba el comienzo de la escalera, el final de la escalera?
Sí,
¿cómo entiende las órdenes vocales de búscame un paso de cebra? Es que es brutal.
Sí, es impresionante. Y eso que está en el proceso todavía delicado, ¿no? Porque ella está recién adiestrada.
Sí.
Tenemos que ser muy estrictos con ella porque, claro, ten en cuenta que solo tiene, vamos, no tiene ni 2 años. 1 año y 11 meses. Y aún así, ya te digo, aunque hay que limar alguna cosita, tenemos clase el lunes 2 de enero. Oye, 2 de enero, 2 de septiembre, ya no sé ni
sí,
qué día.
Sí, me ha pasado a mí. Me lleva pasando toda la semana, confundir septiembre con enero.
No sé por qué, pero...
Pues ya te lo digo yo, porque es la vuelta al cole. Aunque tú llevas claro. En ese sentido una vida un poco más tranquila, en el fondo es la vuelta al cole.
Sí, pues eso es. Tenemos que limar alguna cosita porque, claro, a veces cuando ve perros no hace ni caso, pero en ocasiones se queda como hipnotizada.
Claro.
Entonces tenemos que corregir alguna cosa, pero luego lo demás, no sabes la libertad que me da.
Claro.
Para moverme todo. Le dices, busca cruce. Y si no le dices nada, da igual. Te lo marca.
Oye, ¿y tú sabes sí. De dónde nace? Porque, claro, es muy antigua, ¿no? Es muy, muy antigua. ¿De dónde nace el descubrimiento de que los perrillos y las perrillas podían ser perfectas compañeras para las personas invidentes?
Pues yo creo que tenía relación con alguien que perdió la vista por la guerra, pero no sé si fue en Suiza
uh-huh.
o no recuerdo muy bien, porque leí un libro que se titulaba La luz de la esperanza.
Sí.
En teoría estaba basado en hechos reales y ahí contaban que la primera escuela de perros guía fue en Suiza, pero no tengo los datos, objetivos.
Sí.
No sé si esto es así o no. Y en teoría pues era un chico que se quedó ciego por una bomba y
ya.
De ahí en teoría surgió. Pero no te puedo dar más datos.
Es curioso, ¿eh? Si fuera en Suiza, tal y como tú dices, los suizos le han sacado, los suizos y las suizas, le han sacado partido a los perretes. Porque
pero
están
no,
también los San Bernardos, ¿no? Esa imagen que tenemos del San Bernardo tan curiosa y tan cuestionable hoy, ¿no? Desde el punto de vista de la corrección política, que un perrito que te va a sacar de la nieve lleve ahí un barrilito con alcohol para que
ya.
Te pegues un buen trago de brandy.
Sí.
O de lo que sea.
Sí, los perros la verdad que hacen un gran trabajo. La gente a veces no valora y luego también hay una parte de la sociedad que dice que están como esclavizados, que no es así. Porque ya viste que sí, es verdad que Telma trabaja, pero tampoco trabaja 8 horas al día. Como decimos, nosotros tiene un convenio laboral muy bueno. Sí, sí. Y,
hombre, yo no creo, sí. Fíjate, no, bueno, a ver, sí. Habrá personas de todo tipo. Pero es tan bonita la relación y tanta la ayuda que un perro guía o una perrita guía en este caso le presta a una persona ciega que me cuesta creer que nadie le dé mala vida a un perro guía, a una perra guía, ¿no?
Es
ya no,
raro.
Ya no tratarla bien como una mascota que en vuestro caso es evidente, vive como una reina,
sí.
Sino lo que tú dices, estuvimos ahí de charla. Hombre, alguien puede decir, pues es que el estado natural de los perretes es que estén por ahí corriendo. Ya, pero a ver, ¿quién tiene a los perretes en casa todo el día saliendo a la calle para que los perros se desfoguen y corran, ¿no?
Claro, y luego pues los perros que están todo el día corriendo ni están adiestrados, tienen un espacio mucho más amplio para poder correr. Uh-huh. Y pues te sorprenderías, porque sí hay varias tendencias que dicen que los perros guía, perros de asistencia que están esclavizados. No voy a decir nombres porque en Estados Unidos hay un movimiento bastante potente.
Sí.
Y en España también, ¿eh?
Sí, sí, yo he visto en redes, ¿eh? Sobre todo
sí.
En el caso de los perros y perras policía y ese tipo de cosas, que si los jubilan muy tarde, que si los tratan mal. Podemos entrar al debate, es un debate, en fin, profundo. que tiene que ver con la corriente esta animalista, ¿no? Sí. Que tenemos últimamente. Bueno, yo creo que todas las opiniones son respetables. Hace muchos años, y estoy de acuerdo con ello, empezó también la idea de los derechos humanos, fíjate lo que te digo, para los grandes primates, ¿no? Bueno, pues sí, son cosas que está bien hablarlas, ¿no? Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de tener una perrita porque sí, por un capricho de alguien rico con dinero. Estamos hablando de una perrita que ayuda sin demasiado menoscabo de su bienestar, más bien diría yo que perfectamente cuidada. Es que sí. Yo el otro día le vi a Telma y vi una perrita feliz, divertida.
Sí, porque además jugamos mucho con ella y luego es la conexión, el vínculo tan especial que tenemos nosotras dos y luego con Eneko, como la perrita ha crecido aquí.
Claro.
Fíjate, estuvimos sin verla 5 meses. Cuando fuimos a Madrid a por ella, que claro, yo no sabía que estaba la perrita, la soltaron. Primero se fue donde Neko, saltando, y luego se vino donde mí. Y por la noche, la primera noche que pasó con nosotros, ¿sabes lo que hacía? Nosotros le habíamos dejado el cuenco con el agua en el baño, al lado del lavabo, bebía un poquito de agua y salía a la habitación como diciendo, seguís aquí, y seguía bebiendo. Es una pasada.
Claro, pobre. Había estado muchos meses sin vosotros.
Sí, y eso que la han cuidado muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Está muy bien adiestrada. No te puedes ni imaginar cómo era antes. Ahora, pues, pasea por casa. Nosotros la dejamos que esté por donde ella quiera. No sube ni al sofá, no sube a las camas, no muerde nada. Cuando le pones el arnés cambia totalmente. Tú le dices, busca cruce. Te busca el cruce, le dices marca, cuando pasas el cruce y llega al final, porque claro, no en todos los sitios está el podotáctil es este azulejo, creo que es de color rojo, que está como en relieve, y ese azulejo sirve para que las personas ciegas o con baja visión detectemos con el bastón.
Lo notéis.
Eso es, y sepamos que hay un paso de cebra, y en ocasiones también hace como de guía, que te lleva hasta la pared, porque claro, cuando utilizamos un bastón, el bastón, para que tú puedas andar con el bastón, tienes que ir o a una pared o tener una referencia. Sin embargo, con el perro guía, no. Directamente vas, pues, puedes ir por mitad de la acera y le vas dando indicaciones. Derecha, izquierda. En ocasiones, como tiene vida propia, ella cree que tienes que ir a la izquierda, aunque tú le digas que vaya a la derecha, y se va a la izquierda. O, por ejemplo, como nos pasa con Telma, que igual para ir al gimnasio no le gusta, entonces cuando estamos a punto de llegar al gimnasio va mucho más lenta, baja la velocidad. En el caso de Casey, mi primera guía, era lo contrario, iba más rápido y se pasaba, no se paraba. Sí, son muy listos, ¿eh? Y luego, aparte de Telma, pues hay muchísimos perros, en este caso es perro guía, que es una modalidad de perro de asistencia, pero fíjate, para personas con autismo, para asilos de ancianos, la compañía que puede dar para detectar bajadas o subidas de azúcar.
Yo los he visto para detectar previamente ataques epilépticos.
Sí, pues en la asociación de Telma, en Roncescan, también adiestran perros para personas con movilidad reducida, para ataques epilépticos. A mí me parece una función muy importante, y lo que hablamos siempre, ¿no? Que aparte de trabajar, pues los perros siempre suelen estar en general, ¿eh? Ya luego depende de cada persona, pero en general los que yo conozco están muy bien cuidados y siempre son un miembro más de casa.
¿Cuál es la vida laboral? Igual lo hemos hablado aquí alguna vez, pero ¿cuál es la vida laboral media de una perrita guía? O depende, bueno, claro, entiendo que también dependerá de su salud, si su salud se deteriora por algo inesperado o tal, pero si su salud le permite llegar a la vejez con salud y con buenas características,
Casey,
¿a qué edad,
por ejemplo,
se jubilan?
Lo máximo 12 años, ¿eh? Pero no suele ser lo habitual. Siempre se jubilan antes porque van perdiendo reflejos, pierden visión y luego depende de la vida. O sea, unos 10, 11 añitos o así, más o menos. ¿Eh? Y Casey estuvo hasta los 12 años. Trabajaba muy, muy bien. Luego ya empezaba, pues tenía menos fuerza, iba un poquito más lenta. Y, por ejemplo, cuando había poca luz, le costaba más ver. Entonces, pues claro, intentaba tener más cuidado, pero vamos, lo máximo que te permiten es hasta los 12. Se suelen jubilar antes, ¿eh? Luego ya depende de cada uno. Yo en el momento que note que Telma está mayor o que no puede guiar bien, pues oye, la jubilamos y la cuidaremos como perrita jubilada. Esta es su casa para siempre, sí.
Como debe ser. Pues yo ya digo, yo respeto todas las opiniones y por supuesto el animalismo tan necesario en muchas ocasiones, pero es verdad que lo que vi el otro día es una conexión que creo que es tan bonita y que además tiene, no sé si hablar de milenios, el otro día que estuve en el Museo de la Evolución Humana, indudablemente los perrillos están en nuestra vida desde hace muchísimo tiempo. Sí. No digo que no haya habido especies que se hayan mantenido más tiempo, digamos, asilvestrados o los propios lobos que ahí siguen, ¿no? Pero el perrito doméstico es un animal que lleva con nosotros mucho tiempo.
Sí.
Y lo que tú dices son corrientes, ¿eh? Porque dentro del animalismo también hay mucha, la mayoría, diría yo, de la gente, por lo menos aquí, es gente que le gusta tener mascotas y tener animales, y claro. Pues no, un piso no es el lugar natural para tener un perrete, pero todos los que... Bueno, yo no lo tengo ahora, pero los que hemos tenido o tenemos perro, pues sí, lo hemos tenido en un piso. Lo que pasa es que, claro, hay que sacarlos, hay que darles actividad física, en fin, todas las cosas que tú sabes mejor que yo.
Yo es que tengo un sentimiento así un poco contrario con el tema del animalismo, ¿no? Porque a veces digo, jolín, se defienden muchos animales, pero claro, unos sí y otros no. Y yo también entiendo que cuando tú eres animalista es que tú quieres a los animales, que es que les vaya bien todo, protegerlos.
Claro.
Y hombre, si un perro está bien cuidado, yo no te digo que tengas una boa en casa, ¿no? Porque al final es un animal pues más peligroso o un animal que está en peligro de extinción, pero un gato, un perro, si está bien cuidado, no lo sé. Y por ejemplo, ¿por qué quieres proteger, bueno, digo en general, proteger determinados animales, sin embargo, no te importa que torturen a un toro en una plaza, porque tú puedes torear o hacer deporte con el toro sin torturarlo? O sea, son cosas que me sorprenden. Y luego, por otra parte, dices, vale, por un lado está el animalismo, ¿no? Y luego también los derechos humanos. O sea, es que ya te digo, tengo bastante conflicto con estos temas porque luego pones la televisión, escuchas la radio, lees los artículos y dices, ostras, pero muchos animales no se cuidan, pero es que no se cuidan ni a las personas. Es algo preocupante.
Claro, a ver, venimos de una cultura... Bueno, yo creo que el animalismo, desde luego, el animalismo que se va a fijar en si vive bien o mal un perro guía o un perro policía, casi siempre va a ser un animalismo que va a criticar las corridas de toros también, ¿no? Pero venimos un poco de... Venimos de una versión bíblica, católica, cristiana en general, en donde se nos dice que los animales están en la creación para ayudarnos, ¿no? Para servirnos, para que nos los comamos, para que aren el campo, para muchas cosas. Hoy sabemos que los usos tradicionales más penosos de los animalitos pues ya no se están haciendo tanto, se sigue, pero ya no se hace tanto, hay tractores, ya no se les utiliza tanto como se decía antiguamente como tiro de sangre, ¿no? Hay ya tractores, hay bueno, pues distintas formas de hacerlo sin tener que forzar a un animal a todo ese esfuerzo. Pero es verdad que este rastro que queda en nosotros de la convivencia con los animales, como los animales de compañía, como los perretes, como los gatos, los pájaros me parecen peor ejemplo, porque es verdad que parece que el estado natural de un pájaro es volar, ¿no? Y en una jaula, pues mal. Pero bueno, que hay animales que llevamos muchísimos siglos teniéndolos entre nosotros, se ven en los cuadros de la realeza de la Edad Media, no sé cómo decirte. Entonces, sí. No sé cuál sería el estado natural de una perrita como Telma, si no es vivir en una familia, pues estar en la calle, los perritos en la calle no están bien, y de hecho se les recoge.
No, y mira cuántos perros hay que sí, que están en terrenos sueltos, tienen todo el terreno del mundo para correr, pero luego no están bien cuidados. Entonces, claro, al final, el tema del animalismo, bueno, de la ley para proteger a los animales, es que es tan subjetivo. Claro, yo en mi caso... Para mí, Telma vive muy bien y yo con ella. Es como una parte, pues un miembro de mi familia. Para mí en casa somos primero Telma, segundo Telma, tercero Telma y luego ya Neko y yo. Es decir, si nosotros tenemos que ir a algún sitio, lo primero que hacemos es, ¿vamos a pasar el día afuera? Sí, no. Si vamos a pasar el día afuera, bebedero, comida, tal. Es nuestra prioridad.
En muchos casos como una hija pequeñita, solo que en lugar de tener que cuidar vosotras de ella, es un cuidado mutuo, ¿no?
Eso es, fíjate, claro, cuando estoy en el gimnasio, en el vestuario, Telma, cuando yo estoy ya vestida y con el bolso, se pone de pie y yo le digo, Telma, tú tranquila, tumba, le digo, ¿no? Para que esté tranquila y tumbada y se tumba otra vez. Y yo pensaba para mí, si ella se levanta porque tiene miedo a que me vaya sin ella, y yo pensaba, si ella supiera que yo sin ella no puedo moverme, o sea, es una pasada. O sea, dependo, yo creo, más yo de ella que ella de mí. Es claro. Una pasada.
Lo que pasa es que ella, pues seguramente que en su pensamiento efectivamente sabe que hace una función, pero no se da cuenta realmente. Y te voy a decir una cosa, fíjate, me lo has sugerido haciendo este comentario. Es bonito que la perra no distinga entre Neko y tú como si tú tuvieras una discapacidad y Neko fuera distinto y tuviera la posibilidad de ver. Para ella los dos sois iguales y sí. Si aparezco yo soy otro más por ahí.
Ah, sí. Luego si estamos en grupo es como su grupo y ella lo cuida, está controlando a las personas que estemos. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando ella está tumbada en casa, si voy yo, se mueve para que no la pise, pero si va en eco no se mueve, pero bueno.
O sea, ella es consciente.
Sí, ella sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, si yo le digo, Telma, ¿dónde estás? Y alargo los brazos, siempre me da con el morro en las manos, como diciendo, estoy aquí. No sé si realmente ella distingue, no, yo creo que sí, ¿eh? Es una pasada, porque lo hacía desde pequeñita.
Qué bonito.
Sí.
Claro, tu principal tecnología para ayudarte con la accesibilidad resulta que no es tecnología, que es un bichito vivo.
Claro.
Pero tú, que además haces muchísima divulgación a través de tu canal, yo sobre todo te veo en YouTube, pero intuyo que en cosas que yo no utilizo como TikTok y así.
Sí, bueno, TikTok poquito, porque
poquito.
Me parece una locura lo de TikTok. Estoy más centrada en el tema de YouTube y también tengo podcast en el que hablo un poco más de mi vida personal, entre comillas,
Sí, sí.
Lo que pasa que ahora que no nos oye nadie, soy un poco vaga y me da una pereza porque tenemos...
¿Qué vas a ser vaga, mujer? Con
sí,
la cantidad de cosas que haces.
Sí, soy un poquito vaga porque nos queda todavía, fíjate, volvimos de Perú el 4 de mayo y me queda todavía por grabar la parte de Arequipa y la de Cuzco.
Uh-huh.
Y tenemos que haber grabado, pero vamos, suelo estar centrada en el canal de YouTube y luego los lunes en el garaje Cupertino, en el podcast en el
que
estuviste tú también.
Los lunes.
Eso es, sí, con Waikai, con Joaquín y con quien se anime.
Qué peligro. Sí. No sé ni cómo te atreves. Yo sin
bomba.
La perra no me metería en ese garaje, te lo digo en serio.
Pues sí, pues me lo paso bomba. Fíjate que yo soy bastante insegura o tengo mis complejos y la verdad que estoy muy a gusto con ellos. Además ya sabes que Waika es muy gracioso y Joaquín también. Joaquín es como más serio y es genial porque aprendo mucho, intercambio conocimientos y nos lo pasamos bien. También nos reímos mucho. Está
genial. A Waika hay que ponerle una correa y hay que ponerle también todo lo que le pones a Telma, hay que ponerle. Pero no para que te ayude, para sostenerlo un poco.
Sí, yo creo que es su encanto, ¿eh?
Sí, sin duda.
A mí me da, siempre le digo lo mismo, a mí me da envidia porque yo soy lo contrario a Waika. Me encantaría ser así espontánea. A mí me gusta tenerlo todo más o menos controlado en casa cuando tengo que hacer algo. Y sin embargo, él no le da vergüenza nada, no le da nada miedo y me encantaría ser como él. Sí.
Oye, antes de pasar al tema más tecnológico que yo quería preguntarte hoy, si tienes una apreciación de qué podemos encontrarnos con los nuevos sistemas operativos ahora el nuevo iOS 18, que yo lo tengo instalado en beta en el teléfono, cuando venga el nuevo Android, todo este tipo de cosas. Te voy a hacer una pregunta de estas profundas, tipo loco de la colina, ya quisiera yo. ¿Cuando sueñas, tú sueñas con imagen?
Sí. Fíjate que justo el otro día estuve hablando de este tema en un grupo de ciegos, de, como digo yo, Ciegoland. Sí, yo sueño con los recuerdos que yo tengo. No veo bien del todo porque, claro, yo, como he contado más de una vez, no me quedé ciega del todo con 11 uh-huh. años. Eso sí, perdí, o sea, me quedé con un 0, no sé cuántos por ciento, veía bultos, de repente sí. me hacían tratamientos, mejoraba. Cuando hablamos de mejoría, estamos hablando de un margen muy pequeñito, que para mí era mucho, para mí ver sombras o poder leer 5 minutos con una lupa era uh-huh. muchísimo, ¿no? Y ya me quedé ciega total con 20 años, ¿no? Cuando ya me salió el tumor, me pusieron el tratamiento salió todo bien, pero ya no veía nada. Y entonces ya me quedo con esos recuerdos más con lo que yo imagino. Es como cuando yo te conocí, ¿no? Que dije, ahí va, si tienes barba, ¿no? Claro, yo te imaginaba a ti de otra manera y si yo soñase contigo, te vería como yo te imagino. Ahora no, ahora ya con barba. Pero te soñaría, yo por ejemplo, hoy no me acuerdo lo que he soñado, pero imagínate que sueño que estoy en Bermeo, pues sueño con las cosas que yo recuerdo, que seguro que no tienen nada que ver con la realidad de hoy en día, pero sí, sueño. A veces sueño hasta que conduzco, fíjate, qué peligro.
Bueno, peligro, sí. ¿no? Porque un sueño es un sueño. El sueño, sí. se suele decir que en el sueño incluso no se peca, ¿no? En ese tipo de sueños sí. un poco más subidos de tono que uno puede tener sí. de vez en cuando, no se peca.
Sí. No,
eso es un
no,
sueño, no. eso es una cosa completamente incontrolable. Sí. Claro, de lo que me estás diciendo, deduzco que una persona que ha nacido sin visión no puede crear una imagen ni siquiera en sus sueños. Es algo que...
No, fíjate que el otro día, creo que ya te he hablado de Jonathan Chacón, un amigo que estuvo sí. comentando en una charla. Él es desarrollador, experto en accesibilidad y bueno, y líder en accesibilidad de Cabify, ¿no? Entonces él estuvo hablando de pues, diferentes experimentos, ¿no? Y claro, las personas, imagínate que sale un tratamiento que te ponen, me estoy inventando, ¿eh? Esto no es verdad, que te ponen un chip en la cabeza y empiezas a ver. Claro, una persona ciega de nacimiento no sabe qué es, o sea, podría haber imágenes, pero no sabe interpretarlas. Entonces, esto puede ser muy complicado a la hora de adaptarse y a la hora de interpretar. Claro, una persona ciega de nacimiento, tú dile, ¿cuál es el color azul o cómo es el color azul?
Claro.
Igual te dice, pues bueno, puede ser el cielo, ¿no? Porque muchas veces a las personas ciegas de nacimiento lo que suelen hacer es relacionar, enseñarles a relacionar los colores con cosas, amarillo, uh-huh. limón, pero no sabe realmente qué es un color azul, un color amarillo. Si no tocan un árbol, no saben qué es un árbol. Claro, tú a mí me dices un ciprés, un roble, y sé perfectamente qué es porque los he visto en los cementerios, claro. los cipreses.
Claro.
Luego hay uno que me gustaba mucho, creo que es un sauce llorón. Y luego me acuerdo también voy a hacer publicidad. No sé si existe, pero me acuerdo, seguros, Netherland o algo así. ¿No tenía como un árbol en el anuncio o algo así? No me acuerdo.
Sí, Netherlanden, que esto es del grupo sí. ING. Pues sí. Mira, lo voy a buscar. Porque antiguamente sí. yo juraría que sí. No sé si ahora... han adoptado el leoncito que tiene el propio... No, mira, ahora es todo mucho más prosaico. Es una N grande
sí.
Que con una especie de, bueno, de barrita que le sale desde la izquierda, ¿no? Es un tema de diseño. Pero yo creo que sé de lo que estás hablando. Vamos a ver si pongo sí. Nederlanden.
Sí, y luego, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿sabes qué es esto? Entonces yo empiezo a pensar y claro, busco mis recuerdos. Lógicamente, como mi vida fue muy corta viendo hasta los 11 años, uh-huh. ¿cuáles son mis referencias? No te rías, ¿eh? Los dibujos animados.
Claro.
O sea, sí, a veces me dicen, ponte así. Y pues me acuerdo una vez para hacer un ejercicio con pesas, pues yo me acordaba de unos dibujos que había, el Correcaminos. Correcaminos o cuando había no sé qué dibujos eran que explotaban a una que hacían con una palanca hacia abajo y pues, explotaba una cosa, es que no me acuerdo bien,
que pero tiraban piedras referentes. Y explosivos y eso
sí, cosas así.
Eso
sí.
todo sigue siendo coherente con el Correcaminos. El Correcaminos era el peor en todo eso. El zorro sí. intentaba jugársela y él siempre se la devolvía. Y había mucha piedra que caía encima, sí. había mucho vacío. Ahí están todo el rato como si estuvieran en el Parque Natural del Cañón del Colorado, por ahí.
Sí.
Y muchos explosivos, sí, muchos explosivos. La verdad es que hoy en día no sé también eso para los niños y niñas cómo sí. quedaría. Pero a mí me bueno. siguen gustando mucho. Estoy buscando el arbolito de sí. National Netherlanden y no lo encuentro. Pero...
Yo creo que era esa, pero no me acuerdo. Creo
pero
que era...
sí recuerdo alguna es... compañía de seguros con un árbol. Seguramente eso que es... alguna oyente o algún oyente nos lo sí. puede decir.
Y esos son los recuerdos que tengo. Ya te digo, claro, al final tengo 45 años, perdí la vista con 11, ciega total con 20. Pero yo siempre digo que me quedé ciega con 11 porque es que la visión que tenía no...
Era
es
residual.
Sí, era residual. Me operaron una vez, recuperé para mí bastante, podía distinguir colores. El problema es que no sé qué parte del ojo tenía dañada, o los conos o bastones, no lo sé. Entonces el azul veía verde, el verde azul, el marrón lo veía rosa. Entonces, claro, tenía discusiones con mi profesora de plástica porque ella me decía, ¿qué ves aquí? Y yo, azul. No, se te han olvidado los colores. Y le digo, que no, que yo sé cuál es el color azul. Claro, yo en mi cabeza sabía perfectamente.
Era una especie de daltonismo, ¿no?
Sí, algo así. Pues tenía algo, ya te digo, no sé qué parte del ojo tenía dañada, pero esto me duró un mes. Uh-huh. Y con lupa podía leer, pues fíjate, Super Pop y Vale. Lo típico, pues imagínate, con 14, 15 años, el horóscopo y esas tonterías, ya sabes. Sí.
Una pregunta un poquito difícil, pero que me atrevo ya a tener. Ahora que nos hemos conocido, me atrevo a hacértela.
Sí, dime.
¿Cómo se vive la ansiedad de ver y luego no ver? Yo pienso en esa situación y a mí me produciría mucha ansiedad no poder ver, ¿no? Pasa, muchas veces lo vemos en las películas de misterio, de miedo, que cuando se apaga la luz y entra, va, sabemos que va a aparecer un monstruo por algún sitio y la chica se queda. La situación típica, clásica, tópica de las películas. Es como motivo de miedo. ¿En algún momento tú has sentido ese miedo? El miedo de decir, ahora ya no veo nada.
Sí, 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 sí. Y una ansiedad tremenda, una angustia. Y yo recuerdo estar sentada en mitad de mi habitación con 11, 12 años y yo decía, jo, porque a mí, claro, o sea, era una niña. Y la sensación es como angustia. En ese momento veía algo y yo apenas dormía porque estaba constantemente de noche encendiendo la luz y comprobando si veía algo o no veía. Y luego ya te digo, en ese momento sentía miedo porque, claro, en el momento que no ves nada, tú entras a una habitación y todo te parece más amplio, te parece caótico. Luego ya cuando te acostumbras, es como, por ejemplo, imagínate, se apaga la luz. Si tú y yo estamos en el mismo sitio, yo estoy normal. En el caso de las personas que veis, claro, os angustia un poco porque al final no sabéis qué hay, no sabéis con lo que os vais a tropezar, si viene alguien. En mi caso, como ya es algo habitual... Si tengo que decir que yo soy un poco miedosa, ¿eh? Cuando me quedo sola en casa soy de las que me levanto varias veces y cierro la puerta de casa, pero a mí el hecho de que haya un obstáculo cuando me muevo o lo que sea, pues no, lo único, siempre voy en alerta, que eso también es agotador, ¿no? Porque al final en casa claro. no tienes tanto problema porque controlas un poco todo, aunque de vez en cuando alguien se olvide después de alguna puerta. En este caso suelo ser yo, ¿eh? Muchas veces la que me auto boicoteo, pero el problema está a veces cuando sales a la calle, que no sabes con lo que te vas a encontrar y que la gente no es nada empática, que en parte lo entiendo, ¿eh? Porque cuando no tienes una persona con discapacidad cerca, ni te imaginas que dejar el coche mal aparcado puede entorpecer el día a día a una persona mayor, una persona con movilidad reducida, una persona ciega, etcétera, o que si dejas un camión con la puerta abierta, pues sí. lo mismo, ¿no? Que yo puedo entender, pero eso es lo que con lo que yo tengo que pelear a diario. Y ya te digo, al principio cuando perdí la vista sí era una locura, porque ya te digo, uf, era miedo, todo lo desconocido, era como el abismo, como cuando te caes. Uh-huh. Y no, ¿sabes los sueños estos que se suelen sí. tener a veces que te caes?
Sí, sí.
Pues es esa sensación. Y la tuve durante mucho, mucho tiempo, porque claro, los médicos decían, no, no te preocupes, vas a volver a ver. Y era constantemente pruebas, tratamientos nuevos, mucho dolor, Luego imagínate, con 11, 12, 13 años, yo era la diferente de clase, la única ciega, y no tuve, la verdad es que no tuve suerte con algunos profesores, y mis recreos eran una tortura. Muchas veces me quedaba sola en clase o salía al recreo y pues no me relacionaba bien, y bueno, fue una etapa difícil de la que ahora puedo hablar, y es, al final la vida es un aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahora ya lo vivo, ya ves que lo vivo de otra manera. Como digo yo, hoy por hoy mi menor problema es el de la ceguera. Así que, hombre, sufro las cosas derivadas de la ceguera, que es pues los obstáculos que voy a encontrar. Pero vamos, encajes del oficio. Sí.
Oye, y aprovechando que no está en eco y por seguir un poco con lo del otro día,
dime.
Para no ver, has elegido un chaval majo, ¿eh?
Pues para mí sí.
Majo.
Sí, es que el otro día estuvimos ahí con confidencias y Eneco y yo pues le fuimos contando a Pedro cómo nos conocimos.
Bueno, una historia de amor increíble. Algún día nos atrevemos y la contamos aquí.
Sí, algún día, sí.
Pero lo que yo os decía es que los dos sois normativamente muy guapos. Y bueno, Eneco ya sabes, Eneco yo creo que entre presumido y avergonzado estaba diciendo, bueno, hombre, no me compares a mí con Ali. Hombre, a ver, no. Vamos a dejar a Ali en el altar en el que está, pero tú estás muy bien también, Eneco. Y fue muy gracioso.
Sí, sí, porque jo, yo cuando lo conocí, claro, nosotros éramos muy, muy amigos, ¿eh? Pasaban años y a mí ya me gustaba. Lo que pasa que yo decía, buah, este no se fija en mí, porque pues como todas las personas todos tenemos complejos. Y yo decía, va, yo soy ciega, este no se fija en mí ni de palo. Y nunca se sabe. A mí me llama mucho la atención también de él, su nivel de inteligencia, porque ya te digo, es como una enciclopedia, sabe de todo. Y la verdad que siempre hemos conectado muy, muy bien. Llevamos ya, fíjate, 14 años casados. Estuvimos 3 de novios y 14 casados, 17 años juntos y muy bien, la verdad. Sí, tiene mucha paciencia. Ahora que no me oye, tiene mucha, mucha paciencia. Además, lo bueno de todo es que somos totalmente diferentes. Igual que cuando nos viste que Neko es muy, muy alto y yo muy bajita, pues algo así a nivel personal también.
Sí. A ver, Eneco es un chicarrón del norte, pero yo no diría que tú eres muy bajita. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿eh? Aquí cada uno tiene la estatura que tiene, pero bueno.
Sí.
Algún día volveremos, ¿eh? Porque me gusta esta parte personal que la hayas querido compartir, está muy bien. Fíjate que esto ha venido porque nos hemos conocido, si no yo no te hubiera preguntado, me hubiera dado mucho apuro.
No es nada malo, si yo
no, pero bueno, contenta. Ya sabes, un poco las vergüenzas de todos.
Sí, como no me ves porque no he encendido la cámara, pero estoy roja, 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 tengo los papos. Sí, porque todo el mundo cree que soy súper extrovertida y soy bastante... tímida. No es lo mismo hablar del iPhone que...
Claro, es lo que te iba a decir, pero cuando se te ve en un vídeo de YouTube, chica, es que tienes una soltura terrible. Nos viene efectivamente, pues nada, estamos hoy, esto se está publicando un 6 de septiembre, pues la semana que viene, el lunes, o sea, nada, apenas en 3 días... sale el nuevo iPhone, y eso, más allá de quien quiera comprar teléfono nuevo y este tipo de cosas, que yo cada vez lo recomiendo menos, hasta que no se cae a pedazos el que tengamos, siempre significa, en el caso de Apple, en el caso de Android también, de una manera distinta, nuevo sistema operativo, nuevo software para correr sobre ese hardware.
Sí.
Es verdad que Android ha hecho muchos avances en temas de accesibilidad, pero igual que yo tengo una compañera maravillosa, a la que quiero muchísimo y que escucha este programa, que desde el principio con sus problemas de audición le recomendaron el iPhone. El iPhone es uno de los teléfonos, si no es el teléfono estrella, en el mundo de las personas que tenéis o ceguera o un déficit visual importante.
Sí.
¿Qué esperas? ¿Qué le pedirías? ¿Y qué sabes, si es que sabes ya algo, de lo que trae el nuevo iOS 18, el nuevo sistema operativo, que pueda mejorar la vida de las personas con discapacidad en general y de las personas ciegas o con déficit visual en particular? ¿Qué le pedirías o qué es lo que ya sabes que va a traer ese sistema operativo nuevo?
Pues suponiendo que dentro de poco tengamos opción a trabajar con Apple Intelligent, yo le pediría a Apple que tuviéramos la opción de tener una Siri vitaminada, que se supone que la vamos a tener, y que mediante esa Siri podamos ejecutar acciones como, por ejemplo, comprar en Amazon, poder reservar un taxi, un Cabify, Uber, lo que sea, y poder hacer acciones que en las que no necesitemos tocar el iPhone. Uh-huh. Es lo que le pediría. Aparte de eso, le pediría también que por favor cuidara un poquito las voces, que funcionaban, una sobre todo, la de Mónica, la Irache, que por favor que cuide un poquito más las voces, ¿no? Eso, yo es lo que le pediría. Sí que trae alguna novedad en cuanto a accesibilidad, pero para mí el punto de inflexión sería ese, porque fíjate tú, no solo para personas con discapacidad visual, para otras personas con otro tipo de discapacidad o sin ella, que no se arreglen con teléfonos que de pantallas táctiles, pues fíjate lo que sería. Oye Siri, ¿me puedes buscar tickets para ir al Teatro Campos? Uy, perdón, que se me ha puesto a hablar el iPhone. Eso normal. Es que...
Bueno, pero ya está perdón, presente perdón. La voz. Esa es la voz que a ti te guía muchas veces en muchas cosas en el teléfono.
Sí. Oye, Siri, calla. Es el HomePod, mini. Se ha puesto a hablar. El iPhone, claro, he dicho, oye, fulanita, y se ha puesto a hablar. Por eso pues es lo que me gustaría, no poder decir, oye, fulanita, en el Teatro Campos, ¿qué obras hay? ¿O qué tal? ¿O a qué hora puedo comprar? ¿O para hacer la compra? Es que sería...
¿Puede que en eso vaya Android un poquito por delante?
De momento, por lo que yo sé, no. Sí que se le ha dado mucho bombo y platillo a los nuevos teléfonos que se han presentado hace poco. ¿Cómo eran? Uy, no me acuerdo. Pro...
Los de Google, dices.
Sí, que venían en teoría con inteligencia artificial local y tal, pero bueno.
¿Los Pixels nuevos?
Esos son los Pixels, no me salía. En Android no estoy muy puesta, pero de momento no hay algo que digas, ¡buah! No, todavía no. Sí que ha avanzado muchísimo, ¿eh? Yo siempre doy las gracias por todo lo que ha evolucionado la tecnología, porque para muchas cosas no necesito un intermediario. Fíjate lo que era, qué sé yo, hace 10 años, ¿no? Querer un libro y depender... pues de que alguien me lo pase o lo que sea. Bueno, igual hace más años, 20 años o así, que ya me hago mayor, ¿no? Que antes me tenían que grabar un libro o transcribirlo a Braille y tal, y ahora mismo yo compro en Amazon un libro y lo puedo leer sin problemas, no sé. Hay, o por ejemplo, que yo pueda ver mis cuentas del banco, hacer transferencias sin necesidad de decirle a Neko, oye Neko, ¿me ayudas? No, porque claro, lo que se trata es de que yo pueda ser lo más autónoma posible, y yo creo que lo estamos logrando.
Claro, la accesibilidad a veces no se entiende, y yo lo sigo viendo muchas veces en la accesibilidad física. Pensamos que es conseguir que por ahí pueda pasar una silla de ruedas. No, se trata de conseguir que por ahí pueda pasar una silla de ruedas controlada por la persona que se sienta en la silla de ruedas.
Claro, y luego no solo silla de ruedas, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de discapacidad hablamos de pues una persona ciega, una persona en silla. Hay personas que tienen varias discapacidades a la vez. Uh-huh. No sé, por ejemplo, mi amigo Josete, el del podcast El Rincón de Josete, tiene parálisis cerebral, tiene problemas auditivos, físicos y visuales. Entonces tenemos que contemplar todas las opciones. Y yo hoy por hoy tengo la ceguera, pero mañana no sé lo que me puede pasar.
Claro.
Entonces yo creo que al final, fíjate, hace muchos, muchos años hubo una ley que se llamaba la Leon-Down, ¿no? Que hablaba de la accesibilidad universal y el diseño para todos. Es que lo que se tiene que hacer hoy en día es, cuando se vaya a hacer, ya sea un edificio, un dispositivo, lo que sea, es un diseño para todos, contemplar que la sociedad es muy diversa, hay diferentes tipos de discapacidades. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Yo puedo salir a la calle, me puedo caer, puedo tener una enfermedad y me puedo quedar en silla de ruedas, puedo perder audición. Aquí nadie está libre de nada.
No, porque mira, si tenemos un problema de salud, Dios no lo quiera para todos nuestros oyentes y para cualquiera, vamos a necesitarlo antes. Si claro. No tenemos un problema de salud y por suerte nuestra vida se alarga, no vamos a ser eternamente jóvenes, no vamos a tener 30 años toda la vida y estar en plena forma y correr media maratón. Claro. Con lo cual, de una manera o de otra, la discapacidad o la falta de autonomía personal de la que habla la ley para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, se presenta de alguna manera o en nosotras mismas o en las personas que queremos en algún momento de la vida.
Claro.
No es una cosa que le pasa a unas personas y el resto no. Esto pasa universalmente a todo el mundo. Y bueno, pues bendita la persona que llega a los 90 años y un día se muere en la cama durmiendo, habiendo sido autónoma hasta el final de sus días. Pero no es esa no es la norma, no es lo que suele ocurrir. Entonces, si entendemos esto como un privilegio o una discriminación positiva para algunas personas, puede parecer que invertimos dinero en adaptar aceras, invertimos dinero en que los semáforos nos hablen, invertimos dinero en muchas cosas, pero estamos invirtiendo en la sociedad, en todas nosotras, porque al fin y al cabo todas nosotras en algún momento, todas las personas, podemos estar en una situación así, sin ninguna duda, ¿eh?
Claro. Jo, fíjate, quien mejor te puede hablar de la accesibilidad es Jonathan, ¿no? Que él siempre dice que la accesibilidad no solo para, lo que has dicho tú, que no solo para las personas con discapacidad, es que justo mientras ibas hablando me he acordado de las maquinitas que hay en los centros sanitarios o en los hospitales.
Sí, sí, alguna vez lo has mencionado. ¿No? Sí.
Sí, sí, o sea, es brutal.
Para sacar el ticket.
Claro, dile a mi suegra, dile a mi padre que vaya, y ven bien, ¿eh? Que vayan y saquen el ticket. Y luego hay otra cosa también importante que yo creo que debemos destacar, ¿no? Que luego hay discapacidades que tú me ves a mí y ya ves que soy ciega, pero luego hay gente que no se nota que tiene una discapacidad y que sí la tienen. Entonces yo creo que muchas veces en la vida tenemos que tener mucho, mucho cuidado también, ¿no? Cuando vemos en los autobuses o vemos en el metro, no sabes cómo hay asientos reservados para personas con discapacidad,
sí,
¿no? O los baños también, ¿no? Que, claro, como aparentemente dices, va, pues no tiene discapacidad, que tenemos que también tener cuidado. Eso es, que es importante.
Mira, a mí me ha ocurrido atender a personas en mi despacho quejándose de que un vecino suyo resulta que utiliza la plaza de parking y que no sabe cómo le han dado el papelito azul para poder aparcar en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida.
Sí.
Y tú, que sí conoces la historia de esa persona, te tienes que callar y le tienes que decir a quien se está quejando: no sabemos. No sabemos todo lo de las personas, porque tú puedes estar viendo una persona perfectamente normal, pero es una persona que tiene una cardiopatía y que no puede andar más de 100 metros seguidos porque sufre un cansancio, una fatiga enorme, ¿no? Esa persona tiene una movilidad reducida, no le faltan piernas, no va en silla de ruedas, va andando aparentemente normal, despacio, pero normal. Entonces, claro, un vecino o una vecina lo va a ver y va a decir: ¿y este? Mira qué cara dura.
Claro.
No podemos juzgar así tan alegremente, porque efectivamente el mundo de la discapacidad es un mundo complejo, muy, sí, muy multifactorial, o no sé cómo decirlo, ¿no? Que tiene muchas aristas.
Eso es, sí.
Tiene muchas aristas.
Pues eso me parece muy, muy importante, ¿eh? Porque, hay, como se suele decir, discapacidades invisibles, pero...
Mm.
Luego también hay jetas, ¿eh? Que luego hay jetas, el típico, bueno, que aparca, sí, donde no debe, pero vamos.
Claro.
Eso, pero yo creo, quiero pensar, igual soy demasiado flori-flori, ¿eh? Pero quiero pensar que la mayor parte de la gente somos personas con sentido común. Quiero pensar.
Eso es cierto, pero no seas tampoco muy flori-flori, porque no. Ya te digo yo que nosotros tenemos una política de persecución,
sí,
de la gente que abusa de las tarjetas de movilidad reducida.
Ya.
Y luego la gente te da explicaciones de lo más peregrinas, ¿sabes? Pero han usado la tarjeta porque estamos a lo mejor en un pueblo que se aparca muy mal, como el pueblo en el que yo trabajo,
sí,
y oye, ¿por qué no aprovechar esa plaza, no? Pues esa,
ya,
plaza está ahí para otra cosa, ¿no?
Claro.
No porque tú tengas ahí la tarjeta azul de tu padre, puedes venir y hacer tus compras aparcando ahí. Oye, una cosa que el otro día yo no me di cuenta hasta que me lo dijiste, lo que dice mucho del diseño de esas gafas, las Wayfarer de Ray-Ban, que son unas gafas a las que les tengo un cariño, sí, especialísimo. Yo las tengo graduadas y quizás, porque ya las tengo fuera de graduación, me las pase en algún momento a gafas de sol o a gafas de sol graduadas. las clásicas Wayfarer que llevaban Marilyn Monroe, que llevaba JFK, que están diseñadas en los años 50. Un clásico del mundo de las gafas y un clásico del diseño a nivel global. Tú las llevabas el otro día, pues hasta ahí nada, pues la típica gafa de sol que lleva una persona ciega a veces para tapar los ojos.
Sí.
Y en un momento dado me dijiste que esas gafas grababan.
Sí, son las Ray-Ban Meta. Las he visto las he visto entre comillas, en una óptica de por aquí cerca, en Galdacao. Uh-huh. Sí, pues son las Ray-Ban Meta, puedes grabar, sacar foto, y como tienen inteligencia artificial, también puedo sacar una foto y decirle que me dé una descripción. Le dices, "Hey Meta, look and tell me what you see." Te da una descripción de lo que
Only
hay.
Only in English.
Sí, sí, de momento sí. Nos tienen un poco, no sé qué están haciendo ahí en la Unión Europea con la ley de la inteligencia artificial, pero de momento estamos castigados. Uh-huh. Y creo que con Apple Intelligent también. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy lograda la descripción. Hombre, es mejor la descripción que nos da ChatGPT en las imágenes, pero esta está muy bien. El otro día, por ejemplo, cogí una carta del buzón y me leyó, o sea, era la cita médica del hospital y me lo leyó. Fíjate, en vez de tener que... Sí, porque es mucho más fácil enfocar para mí, ¿eh? Con las gafas, uh-huh, aprender a enfocar que sacar el iPhone, a ver si acierto.
Más natural.
Sí, mucho más natural. Sí. Mira, la próxima vez que quedemos te las dejo para que las pruebes.
Vale. Yo he visto vídeos, me mandasteis algún vídeo grabado con ellas. Curioso, muy curioso, porque podría en un momento dado ser una, yo no sé si lo permite, una descripción en tiempo real. Nunca va a sustituir a una perrita como Thelma, ¿no? Pero entiendo que en un momento dado podría llegar a guiarte. No digo que ahora lo haga, que en algún momento podría llegar a guiarte quizás.
Yo creo que es el objetivo, ¿no? Yo creo que la IA va hacia esa dirección para las personas ciegas. Dijeron, OpenAI presentó en las novedades de ChatGPT descripción en tiempo real, lo que pasa que todavía no está disponible en iPhone hay, y bueno, en iOS 18 ya va a haber también. Antes eran 5 modos de detección, ¿no? Tú abrías la lupa y te detectaba, tienes que activar estas funciones, ¿eh? Para personas ciegas o con baja visión. Detectar personas, te dice cuántas personas hay, a qué distancia están. Detectar puertas, te dice si está abierta, uh-huh, cerrada, y si hay un cartel, te lo lee. Detección de texto, apuntar y hablar. Y hay otra opción que la han mejorado, eso espero, que es que te describe, por ejemplo, tú abres la cámara y te describe, hay un ordenador, esto es en tiempo real, ¿eh? Cuando tú lo haces, lo que pasa que claro, esto no sirve para guiar lógicamente porque lo tienen que mejorar y porque claro, para que haya una descripción en tiempo real tiene que ser algo muy fiable, porque claro, si una persona ciega, en este caso yo, voy andando y quiero ser totalmente independiente, necesito algo que sea muy fiable, que te diga, pues tienes delante, cuidado con el escalón, tienes un obstáculo, tal. Pero yo sí creo, ¿eh? No sé en cuánto tiempo, pero seguro que sí. Ese es el objetivo, ¿no? Yo creo. A ver.
Todo eso dentro de accesibilidad, en ajustes.
Mm-hmm. Sí, está, te digo, ahora lo han cambiado de sitio. Antes estaba en la lupa. Ahora tienes que ir a ajustes, accesibilidad, voiceover. Uh-huh. Y luego creo que se llama no sé qué real, y ahí es donde tienes
reconocimiento para en tiempo real. El iPhone utiliza la inteligencia local del dispositivo, uh-huh, para detectar personas, puertas, escenas, eso texto es, y muebles cerca de ti.
Eso es, claro, va poco a poco, pero son pequeñas pinceladas que te van dando una pista de dónde va a ir, de por dónde va a ir el tema. Y ya te digo, OpenAI sacó en un vídeo, hombre, lógicamente yo creo que estaba editado, si no hubieran sacado la función, ¿no? Y salía una persona ciega, enfocaba con el teléfono y veía, le decía, pues hay un taxi acercándose, que eso sería una descripción en tiempo real. Hay un pato metiéndose a un estanque, pero claro, esto fue lo que presentaron. Luego sí que este mando es un short, luego te lo mando. No es mío, pues, es de OpenAI.
Bueno, la gente lo que tiene que hacer es buscar Ali Blue Box en YouTube y ahí tienes un montón de shorts con todo esto. Esto yo no lo había visto. Yo tengo como voz principal, creo que porque he elegido región, Spain, idioma, euskera para el teléfono,
Sí.
Que aparentemente no cambia nada, pero que dicho sea de paso, muchas aplicaciones. El otro día me pasó cargando con Thunder, con la aplicación de Thunder, de los cargadores de vehículo eléctrico en carretera en Burgos. Ah,
sí.
Me pasó que la aplicación me atendió en euskera, me llegó un correo electrónico de que había hecho la carga y de cuánto había cargado en euskera.
Oh, mira,
y todo porque le dije que al teléfono le dije que estoy en la región Spain y con el idioma euskera. Aunque luego es verdad que el teléfono sigue en castellano y como estoy en beta, además algunas cosas sí. En inglés. Me pone que tengo la voz de Miren. Pone Miren. Voz de Miren mejorada. Euskera.
Sí. Pero es lo que dices, tú falla un poquito y luego Miren se puede utilizar para leer, porque claro, lo que es el dispositivo, así como por ejemplo tú puedes poner el dispositivo entero en inglés o en otros idiomas, en euskera de momento no, pero está bastante logrado el acento de Miren, ¿eh?
Bueno, pues ya lo voy a escuchar luego.
Tú pon algo en euskera, ya verás.
A ver qué
tal. El acento es muy graciosa, sí, 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 sí. Sí.
Pues yo creo que más o menos esto eran las cositas que yo te quería preguntar, que me habían llamado el otro día atención las gafas, qué podemos esperar y bueno, un poco también lo del comienzo, ¿no? La llegada de Telma a casa y el hecho de que el otro día invirtiéramos 3 horas y media, que se me pasaron volando, te debo decir.
A mí también, es que ya te digo, el sitio y luego la situación, o sea, muy muy agradable, ¿sabes? Me recordó a cuando estaba en la universidad que solía quedar con amigos en un irlandés que, bueno, había o no sé si sigue estando, en la calle Madariaga, en Deusto. Sí.
Puede ser. Sí,
porque
sí,
era como este sitio, como el Williams, porque era como si fuesen cubículos, tenías la mesa, ¿no? Y estaba, o sea, ojo, como así como muy privado para hablar.
Lo que yo llamo como vagoncitos de tren.
Que estoy espesa hoy, no me salen las palabras.
No, pero me resultó muy curioso el otro día, no sé si porque habías estado hablando previamente, porque yo llegué a la hora, pero es que vosotros sois más que puntuales, estabais un poquito antes. Entiendo que también es un poco lo que supone el desplazamiento con la ayuda de una perrita, ¿no? Que hay que ir a los sitios con cierta previsión.
Sí, con tiempo y no sabíamos cuánto íbamos a tardar porque claro, como todavía estamos en periodo de adaptación o que Telma ya está más que adaptada, hay que darle premio de forma aleatoria. Entonces claro, al final parece que no, pero vas tardando, le vas dando premio por localizar el cruce.
Claro.
Entonces,
y que nuestro pueblo se lo está aprendiendo todavía.
Sí, esta sabe ya, le encanta ir al BM. Fíjate, cuando era pequeñita, sí, le daban una galleta y se acuerda. Ahora no dejo, porque no. Mira, para la gente que nos esté escuchando, por favor, si veis un perro guía, no tenemos que hacer nada de caso. Que va trabajando, no hay que darle comida, no hay que hacerle caso. Y si hay cualquier duda, preguntar al usuario. Sí, importante.
Eso es.
Sí.
Eso es. Pues eso que me llamó la atención, que cuando llegué tú ya tenías la idea de que aquello, que no es exactamente así, pero se parece mucho a un irlandés, efectivamente. Se parece mucho a un irlandés.
Sí,
es como un pub inglés, ¿no? Ese nombre Williams y tal.
Sí,
tiene ese aire y digo, qué curioso cómo es la inteligencia humana, cómo se desarrollan las capacidades que Ali percibe, por lo que sea, por las formas de lo que has tocado, por lo que sea, percibes que estás en un lugar que parece un irlandés y efectivamente el lugar pasa por ser un irlandés perfectamente.
Sí, sí, y luego la música, todo, me transporté a otra época. Sí.
A mí es un sitio que me gusta, es un sitio, me pilla cerquita de casa y es el típico sitio. Y luego, bueno, ¿por qué no decirlo? No vamos a hacer aquí publicidad ni vamos a hacer una defensa del consumo del alcohol. Pero es que tienen un grifo del F de la oscura, de la cerveza belga oscura.
A Neko le encantó.
Por cierto, que la última vez que me tomé dos, nunca, una y no más. Ya viste que el otro día me tomé una y dije, yo aquí paro.
Sí, y eso que le dije, le digo, Pedro, no te preocupes, si no te presto a Telma, que te
lleve
hasta casa.
Eso sí.
Ahí
hubiera sido el problema que yo no estoy adiestrado para llevar a Telma, porque claro, hemos hablado del adiestramiento de Telma, pero tú tienes que saber manejarte con esa interfaz animal que tienes.
Sí, y me enseñaron, claro, yo he tenido otra perra guía, pero cada perra guía es diferente. Uh-huh. Entonces yo estuve una semana con Telma y también tuve que aprender a darle las órdenes. Yo, aunque no lo parezca, yo soy muy nerviosa y soy muy brusca a veces en los movimientos. Uh-huh. Entonces cuando tengo que hacerle correcciones o tengo que indicarle a la derecha, cuando yo digo derecha, tengo que hacer como un gesto con la mano y con la correa hacia la derecha, pero tirando suavemente. Sí. ¿Qué ocurría? Que yo soy bermeana, muy bruta. Entonces
uy, los de Bermeo, como se han puesto ahora mismo.
Sí, 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 sí. Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? Que seamos
sí, un poco sí, sí.
Bueno.
Bueno, a ver, sois mujeres fuertes, sois sí. Mujeres acostumbradas. Los hombres acostumbrados en la sociedad tradicional bermeana y de cualquier puerto de Euskadi y de cualquier puerto de la cornisa cantábrica. Los hombres, sin duda alguna, la dureza del mar y ir a gran sola por los bonitos, pero esas mujeres sentadas ahí en el puerto con lluvia, sí. Con viento frío, en unas banquetitas cuando no me dio en el suelo, atendiendo ya. Las redes y haciendo de rederas y bueno, y todo lo que es hoy también el mundo, ¿no? De la pesca, que sí. Ya no es solamente las mujeres, ya no solamente os dedicáis a las redes, sino a mucho más, ¿no? Sí. Pero sí es verdad, es un carácter. Sí. Yo ya te dije que tengo una compañera bermeana, sí. Muy jovencita, y es valiente, valiente, sí. Vamos, ¿de qué manera?
Ese nervio, no sé, el nervio que tenemos, ¿no? Y en mi caso no se me suele notar, entonces, claro, con Telma a veces soy un poco bruta y es lo que tengo que mejorar. Y es lo que me corregía el adiestrador cuando estuvimos ahí la semanita con Telma. Sí, son, pues, tenemos que limar pequeñas cosas, pero ya te digo, es una... Una pasada, súper feliz.
Una compañera para, sí, como sí, poco, sí. Como poco, para ayudarte durante una década.
Sí, eso es.
Bueno, Ali, pues oye, un placer que te hayas vuelto a pasar por aquí. Ya sabes que nada más que tienes que tocar a la puerta, como le digo a todo el mundo, sí. Porque yo, para mí es un placer recibiros. Hoy no he preparado cafecito, no ha podido ser. No. He venido un poco con la hora más pillada. Sí. Y que te busquen como Ali Blue Box prácticamente en cualquier sitio, ¿no?
Sí, en cualquier red social. Estoy en Instagram, Mastodon, X. Iba a decir Twitter, pero X.
Puedes
y en TikTok
Twitter,
estoy. Sí,
yo tengo una edad, sí. Te entiendo.
Ah, vale, perfecto. Y en TikTok, pues publico muy poquito, la verdad, porque no es una plataforma que me guste mucho, la verdad. Y eso que he de reconocer que pierdo de tiempo viendo tonterías, pero bueno, ahí también, pero sobre todo en el canal de YouTube. Y las otras tres redes sociales, Instagram, Mastodon y X.
Pues muy bien. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar, en este caso, mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. Únete a la comunidad, al canal, en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.